Amén. Santos, hermanos, hermanas, ¿estáis contentos de estar de nuevo aquí en Betania?
Amén.
Amén. De nuevo, ¿estáis contentos de estar de nuevo aquí en Betania? Amén. ¿Sabe la última vez que estuvimos aquí? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue el último evento que hubo aquí en este sitio de Betania que tuvimos un evento grupal? ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí, Marcos? La última vez que estuvimos aquí fue para la Escuela de la Verdad de 2019. Estamos a 5 de julio de 2021. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero aleluya, estamos aquí de nuevo. Es cierto que tenemos que estar un poco separados, que tenemos que estar con mascarilla, pero ¿sabe qué? Eso no nos impide de disfrutar al Señor. ¡Oh, Señor Jesús, fluye! ¿Sabe qué? También tenemos algunos que no han podido venir, pero están por aquí con nosotros, por Zoom. Entonces los saludamos a todos. Gracias que podemos tener esta primera conferencia híbrida, en persona y por Zoom. Amén. Bueno, ¿qué tal si comenzamos orando? ¿Vale? ¿Yo puedo orar por esta reunión? Amén. Oh, Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por habernos guardado y preservado todo este año y medio atrás. Gracias que podemos estar aquí de nuevo. Gracias que podemos disfrutarte. Señor, esta semana nos abrimos a ti. Háblanos. Señor, háblanos de manera personal. Señor, tú sabes dónde nos encontramos, cuál es nuestra situación ahora mismo. Pero, Señor, queremos olvidar todo lo que queda atrás. Señor, queremos tener un nuevo comienzo. Gracias, Señor, por esta conferencia. Háblanos, Señor. Amén. Bueno, pues este es el primer mensaje que vamos a tener de esta conferencia, que sería la conferencia que normalmente tenemos todos los años en Polonia. Pero por causa del virus, ahora, el año pasado fue totalmente por Zoom, ahora lo podemos tener mitad y mitad, y cada país lo está teniendo de la misma manera que nosotros lo estamos teniendo. Entonces, qué bueno que poco a poco estamos volviendo a esta normalidad y pudiendo disfrutar al Señor juntos. Entonces, ¿cuál es el tema? Antes de entrar en el mensaje 1, ¿cuál es el tema de esta conferencia? ¿Qué tal? ¿Todos tenéis vuestros bosquejos? ¿Qué tal si en la portada leemos todo el título? Fuerte, ¿vale? Leemos todo el título. Modelos de vivir una vida vencedora en la línea de la vida. De nuevo, modelos de vivir una vida vencedora en la línea de la vida. Entonces quiero primero hablar un poco acerca de este título. Lo podemos desglosar como si fueran modelos, una vida vencedora en la línea de la vida. Entonces, ¿qué son modelos? Los modelos son ejemplos. Son ejemplos, y en este caso son ejemplos de personas que llevaron una vida, un vivir, y de los cuales nosotros podemos recibir mucha ayuda. Modelos de los cuales podemos observarlo, podemos fijarnos y podemos recibir mucha ayuda. Entonces, esta conferencia trata de 10 mensajes y creo que vamos a ver 9, en total 9 modelos, 9 personas, 9 individuos que, como sigue el título, que llevaron una vida vencedora, una vida vencedora. Y esto hace referencia a que la situación en la que estas personas se encontraban no era una situación fácil, no era una situación placentera. Todo lo contrario, era una situación, como hoy veremos en el mensaje 1, son situaciones totalmente desastrosas, pero a pesar de una situación, de un ambiente tan negativo, ¿sabéis qué? Se puede llevar una vida vencedora. Se puede, lo vamos a ver. Quizás pensamos que nuestra situación es muy difícil y nuestros tiempos son muy difíciles. El ambiente en el que nos rodea, incluso este año y medio, confinados, ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar confinados, con toques de queda, encerrados, todo virtual? No ha sido un tiempo fácil, ¿sabes? No ha sido un tiempo fácil. A las personas les gusta estar juntos unos con otros. Ha habido personas que han perdido familiares. Ha habido personas que no podían ver a sus seres queridos. La presión de no salir. Pero ¿sabéis qué? Esa es la situación que nos ha tocado. Pero aún así podemos llevar una vida vencedora. ¿Sabes? Y al final dice, en la línea de la vida. ¿Esto qué es? Porque estas personas eran uno con Dios y Dios era uno con ellos. ¿Sabéis? Solamente en la persona del Dios triuno podemos encontrar vida. Entonces estas personas eran uno con Dios y ellos permanecieron en la línea de la vida. Y el permanecer en la línea de la vida los capacitó para que pudieran vencer, y hoy día estas personas llegaron a ser modelos en la Biblia para nosotros. Entonces, cualquiera, la situación que nos encontremos, puede que parezca la situación más adversa que haya, pero aún así podemos llevar una vida vencedora. ¿Qué tal si internamente le decimos al Señor, Señor, yo quiero llevar una vida vencedora? Y para ello necesitamos permanecer en la línea de la vida. Y sabe que aunque vamos a tratar aquí de personas, si veis por delante y por detrás, hay nombres de las personas que vamos a estar tratando esta semana. Son modelos, pero déjame decir una cosa. También podemos encontrar modelos en nuestros padres, ¿sabes? Podemos encontrar modelos en hermanos y hermanas, en las reuniones, en la vida de iglesia, porque son modelos de llevar una vida vencedora. ¿Por qué? Porque están permaneciendo en la línea de la vida. Entonces, este título es muy bueno y esta conferencia va a ser muy buena. Gracias, Señor, por los modelos. Gracias que podemos llevar una vida vencedora. Gracias que podemos estar en la línea de la vida. Amén. Bueno, pues dicho esta introducción, vamos a ver el mensaje 1, vamos a ver el primer modelo que nos encontramos. Y el título es Noé, hallar gracia. ¿Vale? Hallar gracia. Muchas veces hemos escuchado en otras conferencias de jóvenes mensajes acerca de Noé y hemos tratado mucho acerca del arca, de qué estaba edificada el arca, de cuántos pisos tenía el arca, de la ventana, de la puerta. Pero en este mensaje no vamos a entrar en tantos detalles del arca, sino que nos vamos a centrar en la persona de Noé, ¿sí? En una persona que halló gracia. Entonces, para ver este mensaje, necesitamos verlo desde dos aspectos, dos puntos principales. Uno es la situación en la que vivía Noé, ¿vale? ¿Cómo era el ambiente que rodeaba a Noé? ¿Cómo ese ambiente era tan negativo para que él pudiera llevar una vida vencedora? Y lo segundo que vamos a ver, importante, es en sí la persona de Noé como uno que halló gracia, ¿vale? Entonces aquí vemos dos puntos principales que vamos a ver en este mensaje. ¿Cómo era la situación, el ambiente donde vivía Noé, aquella era, aquella época? Y por otra parte, ¿cómo era la persona de Noé en sí para que nos dejara un modelo de vida vencedora? ¿Vale? Para ello, quiero hacer referencia a Mateo 24. ¿Vale? Mateo 24, al principio, este capítulo comienza así. El Señor ya llevaría con los discípulos unos 2-3 años, pero aquí se le acercan y mira lo que dice Mateo 24:1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto, verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el 3, presta atención al 3 que os leo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Es decir, Aquí los discípulos estaba surgiendo en ellos una curiosidad de cuándo sería la segunda venida. Entonces, os recomiendo que leáis Mateo 24, porque Mateo 24 básicamente es la contestación del Señor a los discípulos acerca de las señales que habrá cuando se aproxime la segunda venida. Y esto de la segunda venida es muy importante y es un elemento básico de nuestra fe cristiana. Todos los creyentes saben que el Señor regresará. Él vino por primera vez, se hizo un hombre en el Señor Jesús, pero Él regresará por segunda vez para establecer su reino. Mira, entonces, vemos que en los discípulos surgió esta curiosidad de cómo serían las señales de cuando el Señor regresara de nuevo. Y entonces, pues hay este relato que el Señor va explicando poco a poco, pero en los versículos 37 y 38 dice algo muy significante y que tiene que ver con este mensaje. El 37, Mateo 24, 37, dice: porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Vale? Entonces, aquí estamos enlazando Mateo 24 con los días de Noé. Dice: porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, para saber cómo eran o cómo fueron estos días de Noé, necesitamos venir a nuestra hoja de versículos y tenemos Génesis 6. ¿Lo tenéis ahí abierto? Si no me equivoco, en la página 8, ¿no? La página 8, no vamos a leer todos los versículos, pero aquí se nos demuestra cómo era la situación en los días de Noé. Porque dice que como eran los días de Noé, así serán los días cuando sea la venida del Hijo del Hombre. ¿Vale? Al principio de estos versículos se nos dice que hay una relación muy extraña, ¿vale? Porque se juntan unos ángeles caídos, se juntan con las hijas de los hombres y dio lugar a una especie que se llamaba los Nefilim. No sé si Nefilim, ¿vale? Déjame leerte qué es esto. Génesis 6:1. En el capítulo 4, ¿sabes? Dice que los Nefilim eran estos ángeles caídos que se unieron, que se juntaron con seres humanos, dando lugar a esta especie que ellos eran gigantes. Y estos ángeles caídos eran ángeles que se unieron con Satanás en la rebelión, ¿sabes? Y estamos hablando de Génesis 6. Mira, en Génesis 1, Dios creó al hombre, ¿sí? Y estamos hablando ahora del capítulo 6. En Génesis 1, Dios creó al hombre, lo creó hombre, varón y hembra. Y le dijo, ¿cuál fue el mandamiento del Señor ahí, de Dios? Fructificaos y multiplicaos. Este era lo que Dios deseaba, que el hombre y la mujer se fructificaran y multiplicaran, porque de esta manera la humanidad crecería, incrementaría, y así Dios tendría más personas para adorarle. Pero debido a que el hombre cayó, el pecado, la muerte entró en el hombre, de tal manera que el hombre cayó y fue cada vez decayendo, hasta que lo que Dios originalmente quería, de que el hombre y la hembra se multiplicaran y sean fructíferos, ahora estamos viendo ángeles caídos que participaron en la rebelión de Satanás, uniéndose con las hijas de los hombres, dando lugar a una especie muy extraña. Y esto iba totalmente en contra de lo que Dios ordenó en el principio. Entonces, este es el primer punto básico que empezamos a ver en cómo eran los días de Noé. Cómo ya del capítulo 1 al capítulo 6 hay esta gran decadencia, ¿vale? Y mira lo que dice el 5 y el 6. Dice, y vio Jehová que era mucha la maldad. Otra característica de cómo eran los días de Noé. Y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Piensa en esta frase, dice, Toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Era mucha la maldad. Mira lo que dice el 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Wow, cuando yo leo este versículo, me entristezco, ¿sabes? Dios crea al hombre con un vaso para que le contenga, para que le exprese. Y mira cómo el hombre llega a ser tan caído, tan degradado, de tal manera que, mira, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Wow. Y el 7 dice, y dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Dice, borraré. Desde el hombre hasta la bestia, lo que se arrastra, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, vemos esta primera característica de esta unión que iba totalmente en contra de lo que Dios estableció. Vemos esta segunda característica de tanta maldad que había aquí, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y mira, el 11, 12 y 13. ¿Qué tal si los hermanos leen el versículo 11, la hermana el 12 y los hermanos de nuevo el 13? ¿Vale, hermanos? El 11. Tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hermanas. Hermanos, wow, pues aquí vemos cómo eran los días de Noé, ¿sí? Hemos visto maldad y aquí se repite una y otra vez, una situación corrompida y llena de violencia. ¿Sabéis? Yo no soy muy, muy mayor todavía, ¿no? Creo. ¿Vale? Todavía me considero medio joven. Pero mira, si miro atrás, hace unos 10, 20 años, yo no veía la violencia cuando yo tenía tu edad, Leandro, que hoy día veo, ¿sabes? Ni la corrupción que hoy día se ve. Tú abres las noticias. Y solamente ven noticias de violencia, de corrupción, casi nada bueno, ¿sabes? Pues es como los días de Noé, hoy día se está duplicando. ¿Sabes? Hoy en día, hoy, son los días de Noé. Son como los días de Noé. Mira, el otro día, Eli, que está por ahí conectado, y yo, es un ejemplo, ¿vale? Íbamos en el coche y fuimos a visitar un contacto nuevo. Y fuimos a su tienda a visitarlo, tuvimos muy buena comunión, disfrutamos mucho al Señor, nos montamos en el coche después de haber estado con él, vamos en el coche de camino a casa, nos paramos en un semáforo y de repente un coche no podía pasar y empieza a pitarle al otro, ¿vale? Y ahora el otro le pita al otro y se recrimina. Se vuelven a encontrar en otro cruce, le pita uno al otro y el otro le pita. ¿Y sabe qué? Se baja uno del coche y va hacia la puerta, hacia la ventanilla, buscando violencia, ¿sabes? Y ahora el otro se sale del coche, en mitad de la carretera, casi a la entrada de la autovía, se sale del coche, peleándose a puñetazo limpio en mitad de la carretera, ¿sabes? ¿Esto es normal? Eliezer y yo no nos creíamos lo que estábamos viendo. Veníamos de tener comunión con un hermano, veníamos de disfrutar al Señor, veníamos compartiendo gozoso y de repente vemos ese espectáculo tan lamentable. Dos hombres llenos de violencia, llenos de ira, que a la mínima comenzaron en mitad de la carretera a pelearse formando un espectáculo lamentable. Así está la sociedad hoy en día. Llena de violencia y de la corrupción. Yo no veo mucho las noticias, pero siempre que veo las noticias son corrupción en la política, corrupción en negocios, cosas que salen a la luz. Es que son, la sociedad cada vez está decayendo más y más y más. Por eso en Mateo 24 el Señor le dice, como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Maldad, violencia, corrupción. Lo que estamos leyendo en Génesis 6 es lo que estamos viviendo hoy, incluso más intensificado, ¿sabes? Qué situación más negativa, ¿verdad? Pero ¿qué tal si todos leemos el versículo 8? Fuerte. Pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. De nuevo, pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. Esta palabra hallar favor también se puede decir halló gracia. Halló gracia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Noé estaba envuelto en una situación llena de violencia, llena de maldad, llena de corrupción, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pero es un gran pero en la Biblia. Nuestra situación en la que nos encontramos, podemos decir, pero Abel halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Daniel halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué tal si miráis al que tenéis al lado y le decís, pero el nombre halló gracia ante los ojos de Jehová? ¿Qué tal? Amén. Efraín. Pero Noé, pero Efraín halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Hermanos, hermanas, hoy en día, en esta situación, en esta época en la que vivimos, podemos hallar gracia. Tenemos este modelo de Noé que vivió una vida vencedora hallando gracia. ¡Aleluya! ¡Puedo hallar gracia! Amén. Pero, ¿cómo Noé fue capaz de hallar gracia? Tenemos que retroceder al capítulo 5. Y quiero leer un versículo. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc, 65 años y engendró a Matusalén. ¿Sabéis quién era Enoc? Enoc era el bisabuelo de Noé. El bisabuelo de Noé. Y dice que engendró a Matusalén. Entonces, Dani, sí, Enoc es el bisabuelo y engendró a Matusalén. ¿Matusalén quién es para Noé? Su abuelo. Es su abuelo. Pero Enoc no le puso este nombre de Matusalén por casualidad. Mira lo que significa Matusalén. Dice, significa cuando él muera, ello será enviado. ¿Esto qué quiere decir? Dice, este nombre tiene un significado profético. Dice, Enoc, al nombrar a su hijo Matusalén, profetizó del diluvio que vendría el año en que Matusalén murió, el año 600 de la vida de Noé. O lo traduzco. Enoc tenía un hijo y le llamó Matusalén, que era un nombre profético que decía, que significa que el diluvio vendría cuando Matusalén muriera. Y ese año que Matusalén muriera, Noé tendría 600 años. Y ese era el año que vendría el diluvio. ¿Lo entendéis o no? Enoc, Matusalén, cuando Matusalén muera, Noé tiene 600 años y el diluvio vendrá. ¿Pero qué pasa? Que Enoc no sabía cuándo Matusalén moriría. Entonces eso le inspiró o le incentivó a qué. Mira el versículo 22. Y anduvo Enoc con Dios. Esto le llevó a Enoc a andar con Dios. después de que engendró a Matusalén. Y dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y anduvo de nuevo, y anduvo Enoc con Dios, y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Enoc era una persona que amaba a Dios, que buscaba a Dios, y era una persona que continuamente, constantemente, andaba con Dios, tenía comunión con Dios. Y como sabía que el diluvio iba a venir, esto le incentivó, le ayudó y a que fortaleciera en su caminar con Dios. Y aquí, cuando estaba preparándome esto, por dentro le decía al Señor, Señor, yo quiero incrementar mi caminar contigo. Y aquí, mira, santos, aquí en Betania tenemos unas instalaciones maravillosas. ¿Qué tal si durante esta semana, de manera personal, de manera individual, vamos al Señor y caminamos con Él? Y nos abrimos a Él y le decimos lo que tengamos dentro. Él es nuestro amigo. Él nos escucha. Él nos ayuda. Pero Él quiere que vengamos a Él. ¿Sabéis? Nosotros podemos tener conferencias para vosotros, podemos dar mensajes para vosotros, podemos orar por vosotros, pero requiere que cada uno de vosotros vaya al Señor y camine con el Señor. ¿Sabes? Y entonces, ¿por qué menciono estos versículos de Enoc? Porque Noé, Enoc era su bisabuelo, y Noé heredó esta herencia maravillosa de caminar con Dios. Por eso en el versículo 8, cuando dice, pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová, el 9 continúa, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre, un varón justo, irreprensible en sus generaciones, y Noé anduvo con Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto de que Noé, en medio de esa situación, hallara gracia? Porque Noé heredó de su bisabuelo esta herencia piadosa, esta herencia maravillosa de caminar con Dios, de tener comunión con Dios, de abrirse a Dios. Seguro que para Noé no sería fácil, en toda esa situación que hemos visto de violencia, corrupción, criar a su familia, criar a sus hijos. A veces yo pienso en mi niña que tiene 2 años, en la época en la que va a crecer, me da miedo. Y seguro que Noé también tendría mucho miedo por causa de su familia, ¿no? Pero él halló gracia y él caminó, él anduvo con Dios. Y nosotros tenemos que seguir este modelo, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué tal ya? Sí, repasamos, leemos el bosquejo, ¿vale? Dice Romanos 1. Como fueron los días de Noé, así será la venida del Señor cuando la parusía del Señor esté cerca. La situación en la tierra será como los días de Noé. Ya hemos visto esto en Mateo 24. La parusía, la venida del Señor será como los días de Noé. Y hoy en día estamos como en los días de Noé, ¿vale? Satanás incitó a los espíritus malignos, es decir, a los ángeles caídos, a mezclarse con el hombre y a unirse con el hombre por medio de un matrimonio ilícito. Es decir, ilícito. Esto no era lo que Dios quería, como hemos dicho. Entonces aquí vemos esta característica que ya hemos hablado antes. B, la tierra se corrompió. ¿Sabes? Hoy hay tanta corrupción que es difícil. ¿En quién confiar? ¿En quién confiamos? ¿Sabes? La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Era mucha la maldad de los hombres en la tierra y toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal. Y sabes que aquí quiero hacer una pausa. Jairo, tráeme aquello, porfa. Quiero hacer una pausa porque sabéis que en los días de Noé no había, gracias, en los días de Noé no había lo que hoy en día tenemos con el internet y las redes sociales, ¿sabes? El internet, por una parte, es bueno De hecho, hemos aprovechado el internet para reunirnos durante toda la pandemia. Es bueno para buscar información, para nuestro estudio, para curiosidad positiva. Pero todos nosotros sabemos que el internet tiene también un lado muy oscuro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, y vosotros sabéis más que yo. El internet tiene un lado muy oscuro y las redes sociales tienen un lado muy oscuro. ¿Y qué es lo que produce? Desata toda imaginación de los pensamientos del corazón, era de continuo el mal. Esto se ve hoy día cada vez más y más reflejado en el internet. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es la estrategia de Satanás? Es mantenernos el máximo de tiempo posible en el internet, en las redes sociales, porque él sabe que él está actuando, él está operando detrás de esta escena. ¿Sabéis? No nos damos cuenta, pero detrás está Satanás robando nuestro tiempo, y no solamente robando nuestro tiempo, sino que está infundiendo cosas en nosotros. ¿Sabes? Imágenes negativas, vídeos negativos, frases, declaraciones, que al escucharlo una y otra vez, esto va penetrando en nosotros. Por eso traigo este ejemplo. Mira, nosotros somos como una esponja, ¿sí o no? ¿Vale? Imagínate que nosotros no pasamos mucho tiempo en el internet, pero a veces entramos. Por ejemplo, tú puedes entrar en las noticias deportivas y a veces te puedes dar cuenta que hay muchas noticias que no tienen nada que ver con el deporte y que si tú empiezas a indagar, encuentras cosas que no son buenas, ¿sabes? Entonces, pero cada vez que vemos alguna imagen de esta clase, algún vídeo negativo, cosas, sin que nosotros nos demos cuenta, el enemigo se va introduciendo en nosotros, ¿sabes? Nos va empapando poco a poco sin que nos demos cuenta. Pero como he dicho, la estrategia del enemigo no solamente y poco a poco. Él quiere ocupar nuestro tiempo para que estemos totalmente saturados de estas cosas negativas, ¿sabes? Que si tú te exprimes, imagínate que todas estas cosas son negativas, ¿sabes? Pues eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, eso es lo que él quiere, que nosotros malgastemos nuestro tiempo infundiéndonos cosas, infundiéndonos ideas, infundiéndonos filosofías que va totalmente en contra de Dios, de lo que Dios quiere y de lo que Dios estableció. Por ejemplo, este asunto de la identidad de género, este asunto del matrimonio homosexual, como hemos dicho, en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, pero ahora está esta filosofía, incluso en la educación, que están penetrando en nosotros y no solamente lo vemos, sino es que se están promoviendo, ¿sabes? Se están promoviendo. ¿Y sabes qué? Que si tú no participas o tú no estás de acuerdo, ya, ¿cómo se dice? Eres el raro, eres marginado, no sé, ¿sabes? Claro, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero nosotros no somos así, ¿sabes? Entonces esto es lo que está Satanás haciendo con nosotros, con el internet, con las redes sociales, con estos pensamientos malignos, introduciéndolos en nosotros para que haya maldad, para que haya violencia y para tenernos totalmente separados de Dios y de su propósito, ¿sí? Esa es la situación. No me gusta hablar de estas cosas, pero es la situación. El C dice, la gente estaba embotada con la comida, la bebida y el matrimonio. Comer, beber y el casamiento fueron ordenados por Dios para la existencia del hombre, pero debido a la concupiscencia del hombre, Satanás utiliza estas necesidades de la vida humana para ocupar y apartar al hombre del propósito de Dios. Entonces, Satanás quiere separarnos, quiere apartarnos del propósito de Dios. Y cosas como la comida, la bebida, el matrimonio, que son necesarios, las personas llegan a embotarse, llegan a las cosas materiales, llegan a ser su primera prioridad, su máxima necesidad. Llegan a embotarse de tal manera que mira lo que dice el D, no se dieron cuenta de que venía el juicio. Estaban tan ocupados en estas cosas que no se dieron cuenta de que venía el juicio. Y el E dice, velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Entonces sabemos que el Señor vendrá, como hemos leído en Mateo 24, vemos en Apocalipsis, en Daniel, el Señor vendrá, no sabemos el día, pero lo que sí sabemos es que los días serán como los días de Noé. Y hemos visto cómo es esta situación ya. Entonces, esto es el trasfondo negativo, pero ahora venimos de nuevo a lo positivo. Dice, Noé heredó de sus antepasados, Adán, Abel, Enos y Enoch, todas las bendiciones espirituales. Noé siguió el ejemplo de Enoch, quien caminó con Dios. Este es el secreto, él caminó con Dios. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se nos dice que él caminó con Dios. Ya hemos dicho, Noé venía de una familia piadosa y aprendió de sus antepasados todas las cosas piadosas. Por tanto, él se dio cuenta de que necesitaba la gracia. ¿Cómo él podía sostenerse en ese ambiente? ¿Cómo él podía criar a su familia en ese ambiente? Se dio cuenta de que necesitaba la gracia. Y hoy lo que nosotros necesitamos, Abel, es la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Déjame leerte un par de versículos en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan. Juan 1, 14. Dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Es decir, el Señor, Él es la persona que está llena de gracia y de realidad. El versículo 17, Juan 1, 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús es la gracia misma. ¿Cómo podemos hallar gracia? Necesitamos venir al Señor Jesús. De nuevo, aprovechemos esta conferencia, aprovechémosla como un nuevo comienzo. ¿Qué tal si hoy, después tendréis un tiempo de grupo, pero qué tal si en el tiempo de grupo o antes de dormir buscáis un tiempo de venir al Señor? ¿No sabes qué decirle? Háblale solamente, ábrele lo que haya en ti, pero acude al Señor, porque Él es la gracia. Él está lleno de gracia y de realidad. Este es el secreto. Dice, Noé venía de una familia piadosa y aprendió de sus antepasados todas las cosas piadosas, por tanto, él se dio cuenta de que necesitaba la gracia. Dios estaba dispuesto a conceder gracia al hombre caído. El hombre había caído y él, Dios, estaba dispuesto a conceder gracia. Él no quiere dar la gracia. Dice, porque su espíritu contendía con el hombre y estaba listo para conceder gracia a los necesitados. La gracia no es solamente algo dado por Dios, sino que es el propio Dios que le obra por medio de nosotros. Podemos caminar con Dios, podemos venir al Señor y podemos hallar gracia. Y mira, el C, subráyalo porque el C es clave. Nadie podía permanecer firme en tal generación. Nadie. La generación que hemos visto con esas características, nadie podía permanecer firme en tal generación. Hoy necesitamos la gracia a fin de enfrentar la situación de la carne. De la carne, mira lo que dice aquí. Ya no solamente de la situación externa, sino del pecado que está dentro de nosotros. A veces porque estamos en el internet y hay algo que nos atrae. Y hay algo que tú dices, no debería ir. Y al final entramos ¿sabes? Porque la carne está en nosotros. Pero la gracia dice que no solamente es capaz de que venzamos, ¿no?, la situación externa, sino también la situación de la carne. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. De nuevo, vayamos al Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y ¿qué? Y hallar gracia. Amén. Mira, y este versículo también quiero mencionarlo, que es 2 Corintios 12, 9, que está detrás. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta palabra, esta frasecita, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mira, hoy en día, ya no solamente lo que has dicho del internet y de las redes sociales, pero hoy en día nosotros estamos en los institutos, tenemos amigos y ellos van en una dirección, ¿sí o no? Y quieren traerte contigo a que hagas las mismas cosas que ellos hacen, ¿sí? Pero nosotros tenemos una cosa que se llama conciencia. Y en esta conciencia, cuando vemos que todas nuestras amistades van hacia una dirección, ¿sabes? Y nos quieren llevar, a lo mejor algo dentro de nosotros nos dice, eso no es correcto. Quizá porque no lo hayamos visto de nuestros padres, quizá porque lo hayamos escuchado en conferencias, quizá porque lo hayamos leído en la Biblia. Algo dentro de nosotros nos dice que eso no está bien, ¿sabes? Mira, una vez yo estaba en la universidad y, ¿cómo digo esto? Todos los fines de semana, ¿sabes? Yo me fui a una universidad donde allí no había vida de iglesia, allí no había hermanos ni hermanas. Yo estaba totalmente solo con mis compañeros, con la juventud que había allí. Y eso, la situación en aquel momento era fiesta y solamente fiesta. ¿Sabes? Yo tuve que aprender a decir que no. ¿Sabes? Seguía insistiendo. Vamos a salir esta noche. No. Una vez, bueno, yo todos los fines de semana me iba a la estación de autobuses y cogía un autobús desde Granada hasta Málaga. ¿Sabéis que un día estábamos en la clase y alguien dijo, esta noche vamos a salir de fiesta? Y yo le dije, no, me voy para Málaga, tengo el autobús a las 6. ¿Y sabes qué dijo una niña? Supuestamente era mi amiga. Pero me dijo, te van a hacer un monumento, una estatua en la estación de autobuses, porque todos los fines de semana vas para allá. ¿Sabéis qué? Imagínate toda la clase riéndose, imaginándose ahí en la estación de autobuses un monumento mío. ¿Por qué? ¿Sabéis qué? Tuve que aprender que decir que no, porque yo no pertenecía, yo no hacía esas cosas que ellos hacían, ¿sabes? Pero en lugar de ello, cogía mi maleta y me iba el viernes. Y sabéis, en la reunión de oración en los viernes por la noche en Málaga, mi autobús iba directamente a la reunión de oración. Los sábados era la reunión de jóvenes en la iglesia en Málaga. Y los domingos era la reunión de la mesa. Y por la noche retornaba a Granada para una nueva semana. Pero esa era mi manera de decir no y de hallar gracia. El irme con los santos en las reuniones a disfrutar al Señor, al hallar gracia. Por eso dice, bástate en mi gracia. Pero sabéis que todo no fue tan bonito. Una vez caí y salí. Pero ¿sabéis qué? Mira, todo empezó así. Me dijeron, vente a cenar. Esto es la típica comida antes de Navidad. Vente a cenar. Y yo, bueno, cenar solamente. Y después ellos iban de fiesta. Cenar solamente, ¿sí? Sí, solamente a cenar, pero vente con nosotros, que te vamos a echar de menos. Me voy a cenar. Después de cenar, me convencen para ir a otro sitio. Y después de ir a otro sitio, al final acabamos donde acabamos. a las 2 o 3 de la mañana. ¿Y sabéis qué? Estando en aquel ambiente, algo dentro de mí me dijo: David, este lugar no te pertenece. Vete. ¿Sabe qué? Dejé a todos los compañeros allí y me fui. Y tuve que arrepentirme al Señor, buscar al Señor. Creo que el camino de esa discoteca a la casa fue un caminar con Dios, pero pude hallar gracia. Entonces, la manera de la que podemos vencer nuestro entorno, la presión, lo que hay, la carne en nosotros, solamente la solución es buscando al Señor, acercándonos al trono de la gracia y hallando gracia. Vamos a acabar ya porque ya llevamos mucho tiempo. Dice, Noé caminó por la fe, el punto D. La fe no es algo que salga de nosotros, la fe proviene de Dios y Él la infunde en nuestro ser. Cuanto más tocamos al trono de Dios y más acudimos al Señor, más recibimos lo que Él es. Su elemento infundido en nosotros se convierte en nuestra fe. ¿Sabes? Ahora sí, Dios le dijo a Noé que creara un arca, que edificara un arca. Las personas se mofaban, se reían de él, decían que estaba loco, se burlaban. Pero él tenía fe en su caminar con Dios, en el hallar gracia. Dios le infundió la fe, le dijo que edificara el arca y él simplemente le obedeció. Otra lección que debemos de aprender. Si el Señor nos dice algo, le debemos de obedecer. Amén. La obra de Noé consistió en creer y practicar la revelación que recibió de Dios a fin de edificar el arca, un tipo de la iglesia como el Cristo corporativo. G. Su obra consistía en ser un hombre justo y un heraldo de justicia que predicaba la justicia. Noé llegó a ser un hombre justo. Y ese vivir, esa obra que él llegaba, él estaba ahí predicando el evangelio, haciendo referencia de que Dios existe y de que un diluvio iba a venir. Pero como sabemos y hemos leído, las personas estaban embotadas. Pero Noé tenía fe, él obedeció a Dios y él era un hombre justo. El último punto, H. Su obra consistía en edificar el arca y entrar en ella por fe, según la revelación de Dios, para traer una nueva era. Entonces, al final, lo que vemos con Noé, después del diluvio, es que Noé fue uno que cambió la era. Y Dios pudo tener un nuevo comienzo. De esa situación tan negativa, pudo surgir un nuevo comienzo, porque Dios encontró una persona en la tierra que fue uno con Dios, que pudo llevar a cabo su propósito, pudo llevar un vivir, una obra que cambió la era y Dios pudo tener un nuevo comienzo. Entonces, este es el primer modelo, Noé. Y este modelo es muy práctico para nosotros, porque como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y así es los días que estamos viviendo. Entonces, de nuevo, vayamos al Señor. No dejemos pasar, yo diría este día, y si no este día, esta conferencia, sin buscar al Señor. Él es la gracia y la realidad. Amén. Gracias, Señor, por este modelo de Noé, que llevó una vida vencedora en tal situación. ¿Cómo? Porque permaneció en la línea de la vida. Nosotros somos personas de vida. Acudamos al Señor, que Él es la fuente de vida. Estemos en esta línea de la vida para que nosotros hoy llevemos esta vida vencedora. ¿Y sabe qué? Nosotros podemos llegar también a ser modelos para otros. Modelos que lleguen a ser un ejemplo para otros y que otros puedan recibir ayuda de nosotros. ¿Puede ser primero? ¿Mañana quién toca? ¿Gedeón o quién? ¡Moisés! ¡Moisés! Pues mañana veremos el ejemplo de Moisés. Y cómo Moisés fue otro modelo para nosotros. Amén. Bueno, me detengo aquí. Hallemos gracia. Caminemos con el Señor. Amén.
Okay, pues para compartir, podemos coger el micrófono este, pero antes del micrófono nos echamos a caer las manos, ¿vale? Okay. Bueno, ¿quién quiere ser primero? La primera. No, todos a la vez no, ¿eh? Tenemos aquí un micrófono, por favor. No, yo espero, ¿vale? No me... Estoy aquí disfrutando la gracia. Puedo esperar. ¿Qué? Que estoy disfrutando la gracia. Puedo esperar, amén. También los que están en Zoom pueden compartir si quieren, ¿eh? Las escuchamos. ¿Por aquí? Muy bien. Estamos acá en las manos. Un poquito.
Bueno, sí, me ha encantado este tema porque es algo que en verdad uno lo ve bien y se da cuenta de que es la situación que dice que vamos a pasar los tiempos de Noé, en verdad ya están ocurriendo, estamos ya en esta situación. Solo nos damos cuenta de que el Señor está cada vez más cerca y tenemos que estar más preparados, más llenos de su espíritu en sí y que no nos tenemos que... dejar llevar, nos tenemos que estar siempre alerta, siempre estar preparados para esto, porque no tenemos que dejarnos llevar por esta marea que nos lleva